Lirat Marino presenta. El retorno del gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría si pudieran escucharla.
buenas noches, ¿cómo les va? Sean bienvenidos al programa número 158 del Retorno del Gigante. 153 quise decir, ¿verdad?
Sí, exactamente.
¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué cuenta?
¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia.
¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué dice?
Seré breve, muy bien.
Veo que se han venido con el frac, el moñito, pusieron la alfombra roja.
Todo, ya está. Doble, triple la alfombra de hoy.
Me parece muy bien. Vamos a decirle a la gente que está del otro lado que se preparen, porque tenemos un programa muy importante, con gente muy importante para charlar, largo y tendido, lo que dé la hora del programa. Y bueno, que hay muchos motivos para llamar hoy, así que agéndense los teléfonos, los que están acá en Buenos Aires escuchando FM Patricios, el 4911-0657.
4912-6666.
Nos hacen un comentario en la semana a correo arroba el retorno del gigante punto com punto ar.
O si no, bueno, se pueden comunicar en Mar del Plata con el 479-5979.
Y en La Plata en el 423-7475 nos dejan un mensajecito ahí en la semana y también van a andar comunicándose con nosotros. Señores, abrimos con el último trabajo de Las Orejas y la Lengua, titulado Error, el tema Hermanas Colgantes. Es un muy buen trabajo que ya hablaremos en el futuro, porque hoy el día está dedicado a gente muy importante que nos visita también, que vamos a aprovechar porque está acá, eso quiero decir, ¿verdad? Y no es nada más ni nada menos que nuestros buenos amigos de Alas. Señores, qué placer contar con ustedes aquí en los estudios de Patricios.
Igualmente, totalmente igualmente. Gracias, igualmente.
Gracias a vos.
La verdad que es un gran honor, un gusto que nos visiten en vísperas de un show tan importante, dentro de unas semanitas nomás. Y bueno, vamos a aprovechar para charlar un poco de todo lo que no hemos podido hablar con Carlos, porque Carlos ya nos... La historia creo que ya se la sacamos, ¿no? Faltó que lo exprimiéramos, pero bueno, vamos a charlar un poco sobre lo que se viene, que es muy importante también, porque esta onda tiene un sentido de ir para adelante, ¿no? El reencuentro de Alas.
Claro, bueno, gracias por decir eso, porque hay una especie como una lucha, en este momento creo, en la percepción de la gente, entre el campo de los que piensan que esto es nada más que un reencuentro nostálgico y los que se dan cuenta de que, bueno, de que no, de que esto se trata sobre música y que en nuestro caso en particular nosotros estamos pensando en hacer, en promover esta música no solamente acá en Argentina, pero en la base que es la base para Martín, Alex y la mía, que es en Nueva York. De hecho, nosotros ya debutamos en Nueva York en marzo y la recepción fue muy buena y nos tenemos más fechas ahora en noviembre, vamos a tocar también. Y hay una propuesta para producir un disco que la estamos estudiando. Y aparte, bueno, es decir, no fue una cosa hecha solamente para un concierto, sino que la idea es, aparte, con todo el trabajo que pusimos, sería una crueldad que fuese así, ¿no? Es decir, hace ya un año que empezamos y hemos trabajado con una intensidad que, bueno, Carlos y Alex y Martín saben muy bien, ¿no? Es decir, así que, no, esto es definitivamente una cosa para el futuro. Así que gracias por esa introducción, porque de eso se trata.
Un pequeño punto antes de seguir, le decimos a la gente que esté de otro lado, que los que llamen hoy, el lunes que viene, pueden participar, si nos dejan un teléfono, un mensaje ahí, por dos entradas para ver a Alas, el próximo martes 20 de agosto del 2003, en el Ateneo, Paraguay 918, y también para cinco invitaciones que nos han dejado los amigos de Pulso, que van a hacer un tributo a Crucis para fin de mes, ¿no? El 30 y pico.
El 31 de agosto.
El domingo 31. Bueno, gente, cuéntenos cómo les fue. Hemos contado acá que estuvieron tocando en Nueva York, que estuvieron tocando con buen suceso, y cuéntenos un poquito cómo fue eso. Martín, vos sos la nueva incorporación, cómo para vos también hay unas cuantas preguntitas.
Ah, bueno.
Dale, cuéntenos cómo fue la cosa.
Ah, fue muy emotiva, había mucha expectativa de parte nuestra, era algo completamente nuevo, y bueno, básicamente creo que fue algo muy positivo, porque el hecho de ponernos esa meta, ¿no? De ir a mostrar esta música en un lugar como Nueva York, que es un centro de música mundial. Y la gente tiene la mente muy abierta, pero también son muy exigentes. Entonces había un gran una gran presión, y nos hizo trabajar muy duro y pensamos bien, muy atentamente lo que estábamos haciendo, y bueno, y lo mostramos y tocamos y fue una cosa mágica. Personalmente fue algo muy emotivo, muy profundo, y yo conozco al grupo y desde que yo era muy chico, y bueno, como mucha gente, y fue, o sea, no solamente fue ir y mostrar esa música, sino de experimentar para mí por primera vez escuchar el grupo en vivo, que yo lo escuché cuando era muy chico, entonces no. Y te puedo decir que tenía la misma energía, era ese sonido que es cuando Alex, Carlos y Gustavo se juntan a tocar, tienen un sonido que es único, y lo tienen en cualquier momento. Se juntan a tocar y está el sonido ahí.
Eso te iba a preguntar, o sea, ¿imaginaste alguna vez que ibas a ser parte de Alas?
No, o sea, qué sé yo, uno, como yo soy músico que también era joven, bastante joven, en algún momento lo pensé, dije, porque si yo veo otros hijos de músicos que terminan tocando con los padres, dije, qué bueno, uno podría hacer algo, pero como el proyecto había pasado, realmente nunca me imaginé que iba a poder llegar a pasar así. ¿Qué te puedo decir? Es una felicidad, estoy agradecido.
Y bueno, vos, Alex, seguiste tocando todo este tiempo, sabemos que tenés un proyecto también con Cantilo allá en Nueva York, pero ¿cómo fue esto de volver a agarrar el bajo de Alas?
Bueno, por empezar, lo vengo agarrando desde hace muchos años, porque Carlitos Riganti nos ha venido a visitar con mucha frecuencia, y cuando nosotros vinimos acá siempre nos juntamos, siempre tocamos, para nosotros, y es algo que nunca lo hemos abandonado, pero sí, yo tengo otros proyectos allá, en realidad toco como bajista en otras bandas, pero cuando esto apareció, obviamente se transformó en la absoluta prioridad, porque está en mi corazón y está en mi cerebro y en todo, en la cabeza, en los pies. Así que esta es la verdad en este momento.
Y Gustavo, otra cosa que es importante es, bueno, nosotros tuvimos el privilegio de escuchar un poco del material nuevo, que es verdaderamente estupendo, vamos a compartir algo con nuestros oyentes ahí después, pero ¿cómo encaraste esto de la reunión? Para los que no conocen cómo fue un poco la historia en cuanto al sonido y a lo que querías mostrar.
Sí, fue mucho trabajo. Es decir, yo ojalá te pudiera decir, mirá, no nos costó nada, nos despertamos un día, nos juntamos y no, nos costó mucho trabajo, y empezamos tomando la dirección incorrecta, es decir, pero que fue la dirección que nos llevó finalmente a donde estamos ahora, digamos, que fue la de hacer un verdadero revival, es decir, incluyendo los sonidos de sintetizadores y todo eso. Y bueno, como Alex estaba diciendo nos juntábamos a tocar, en realidad nos juntábamos a tocar un tema, porque los otros temas son tan difíciles que, viste, que para qué te cuento.
No quiero ser malo, pero no se juntaban a tocar aire, ¿no?
De aire, exactamente. Sí, exactamente. Ese era el tema que cuando nos juntábamos y tocábamos ese tema, porque los otros temas, agarrate. Es decir, de hecho, yo me senté a transcribir, porque no tenía partitura, no teníamos partituras, es decir, eso era todo trabajado, viste, vía oral, digamos, ¿no? Entonces me senté a transcribir el disco, que tuve que sacar nota por nota.
¿No tenías nada?
Nada. Había unas notas que me ayudaron, no te imaginas cuánto, porque viste, había momentos cruciales en que me daba la cabeza contra la pared, trataba de ser, bueno, ¿qué nota es esta? ¿Viste? Y por ahí de vez en cuando encontraba una pequeña cosa escrita que me resolvía el problema, ¿no? Pero muy, muy de vez en cuando, y no suficientemente orgánico como para que nos ayudara una gran cantidad. Pero te decía que yo estaba, puedes imaginar, yo tenía el CD, el ¿cómo se dice?
El disco,
y lo escuchaba, y después lo tocaba en el piano. Y entonces iba sacando todas las notas, y cuando lo tocaba en el piano, me gustaba cómo sonaba el piano, y tiene sentido, porque esa música fue compuesta en el piano, ¿entendés? Claro. Y entonces se nos ocurrió ir en otra dirección. Es decir, primero se nos ocurrió la idea de no debutar en la Argentina, debutar en los Estados Unidos, que es una idea bastante
bravo,
loca, digamos, si querés. Es decir, pero nos, como estábamos trabajando mucho y realmente estábamos poniendo un gran esfuerzo, y un poco el espíritu es, bueno, si vamos, tocamos y a la gente no le interesa, no va a ser porque no trabajamos duro. No va a ser por eso. Es decir, es porque no tenemos remedio, no somos suficientemente talentosos, lo que sea, ¿viste? Pero no va a ser porque no trabajamos. Y de hecho, como te decía Martín, ¿viste? Que eso, como es un público muy exigente, evidentemente eso nos motivó a trabajar muy duro. Y a trabajar el concepto también de la banda, es decir, un nuevo sonido, incorporar la guitarra, por ejemplo. ¿Cuál era el rol de la guitarra? En última instancia, ¿qué era? Las alas era bajo, batería, mano izquierda y mano derecha, ¿entendés? Es decir, porque era un trío de teclados. Entonces había que encontrar un rol para la guitarra, y eso lo trabajamos juntos. Martín encontró un rol bárbaro, ¿ves? Nosotros, es más, estuvimos ensayando una semana sin Martín, y yo estaba desesperado, no podía esperar a que llegase para escuchar la guitarra, porque la guitarra realmente hace sonar el grupo, es lo que le da el sonido más redondo, ¿no? Y aparte, Martín es un músico muy sofisticado, un compositor de primera también, y entonces los aportes de él son aportes muy pesados, ¿entendés? Son aportes muy musicales. Y aparte también tiene una visión, porque es más joven, por supuesto, una nueva generación, todo eso lo trajo al grupo. Así que esa fue un poco la manera en que se formó el nuevo concepto de Hadas, ¿no? A través de todo ese proceso, fue un proceso.
Claro, aclaremos un poco para la gente. Bueno, nosotros ya vinimos adelantando de que se trataba lo que van a hacer, lo que van a escuchar el 20, ¿no? Y era un poco lo que veníamos hablando acá fuera de cámara, ¿no? Y bueno, que le comentábamos ayer, bueno, que tuvimos la oportunidad de asistir a un ensayo del grupo. Y es como que, bueno, les comentábamos ayer a ustedes, ¿no? Como que no es que, como bien vos decís, no es un revival, sino como que la música siguió viva y como que de golpe hubo un paréntesis en donde esta música automáticamente evolucionó en la forma que vos comentás, ¿no? ¿Qué más le podés explicar al público de acá de Buenos Aires sobre lo que puede esperar el próximo 20, ¿no?
Bueno... Perdón, es una idea que se nos ocurrió, ¿no? Es decir, yo en un momento dado me pregunté, ¿qué es Hadas? ¿Qué era Hadas en los años 70? Bueno, Hadas era un grupo que vos ibas a un concierto y salías del concierto, con suerte, si ese día tocamos bien, si era un buen día para nosotros, salías del concierto con la sensación de que habías tenido una experiencia musical con algún significado, digamos, que tenía algún impacto. Y me consta que es así porque muchos músicos jóvenes que nos escucharon nos comentaron eso, ¿viste? Entonces yo dije, pero no es no son los acordes, no son las notas, no son ni siquiera los músicos lo que importa, sino lo que importa es que vos sabés que vos vas a escuchar a Hadas y vas a salir de ahí con la sensación de haber experimentado, de haber tenido una experiencia musical de un cierto nivel, ¿entendés? Entonces, eso es fue nuestra preocupación. La preocupación era que tuviese un nivel musical y un grado de interés real, que se mantuviese, aparte, a través de todo el concierto, es decir, que no se caiga en momentos del concierto, sino mantener el interés. Así que yo lo que diría es, en mi opinión, esta es mi opinión, ¿ok? Por ahí otra gente me estará en desacuerdo, pero en mi opinión, este grupo que tenemos ahora es un grupo mucho mejor que el grupo de los años 70. Es menos, está menos preocupado con cuestiones de velocidad, digamos, pero mucho más preocupado con cuestiones de expresión, es decir, de encontrar, de hacer las cosas con fineza y con musicalidad. Y aparte, digamos, es un reencuentro personal también, con el argentinismo, con el hecho de ser, de tener una identidad argentina, con ser de Buenos Aires, con la música, con la manera que tenemos de tocar nosotros, que es una manera argentina, ¿viste? Y que es completamente natural, es decir, es una cosa donde no hay que estudiarla, ya nos sale naturalmente, ¿entendés? Entonces, yo diría, la pregunta es, ¿qué es lo que pueden esperar? Es, ¿van a escuchar algo de material, de las notas y los acordes que hacíamos en los años 70, pero tocado de una manera muy distinta? Muy importante que sepan de que no hay sintetizadores, no hay órgano, no hay piano eléctrico. Está esa parte electrónica de Alas no existe más. Es decir,
sí. ¿Puedo acotar algo?
Sí, ¿cómo?
Pero aunque no esté eso, no pierde una característica fundamental. Yo desgraciadamente no tuve la prioridad, la posibilidad de ver a Alas en su momento, pero los que sí la tuvieron, y en especial algunos ex músicos, por ejemplo Aznar me dijo esto, que Alas lo que era una aplanadora en vivo, y viendo los ensayos podemos garantizar que eso no se pierde, sigue siendo una aplanadora, aunque no tenga esos elementos. Sí. Perdóname, te interrumpí.
Sí, no, eso es gracias a Carlos Rigante, vos agarralo a él, y preguntale. Pero sí, hay una cosa de energía, ahí viene Carlos.
Exacto, hablando de Carlos Rigante, sí. Ahí lo vemos, casi llega.
Te podés pedir explicaciones a él, ni bien entre acá, preguntale.
¿Qué van a preguntar?
Bueno, acá está entrando Carlos, recién llegado, tiene media falta, Rigante.
Media falta.
Estaba diciendo Gustavo que Alas no pierde, o sea, a pesar de reemplazar todos los elementos eléctricos de los 70, no pierde la potencia, le decía yo. Entonces Gustavo me decía, bueno, preguntale a Carlos, ¿por qué?
Bueno, pues está tocada con toda la energía que teníamos en esa época, y tuvimos que condicionar la batería, porque la batería no puede ser una batería tan grandota como la que teníamos. O sea, las medidas son más chiquitas y es más fácil de pegarle sin que eso sobrepase el volumen del piano. O sea, está afinada especialmente más grave los tambores, además de medidas más chicas. Además tienen arriba del tambor, del parche, en la superficie un metal que hace de transición para las otras cacerolas y todo, porque si no sería muy difícil pasar de la transición del sonido de un parche a un metal sin ninguna justificación. Entonces, teniendo un metal que vibra en el parche, ya está esa información cuando uno lo golpea, y entonces cuando pasa a los metales es como más natural, ¿sí? Entonces, el sonido de la batería se hace uno.
¿Qué es eso? ¿Cacerolas? ¿Metales? ¿Qué es eso?
No, ustedes no hablaron nada, loco.
No.
Llego yo y todavía...
Una clase espectacular. Una clase, pero impresionante.
¿Quién trajo? Explica a la gente lo que querés decir.
O sea, ustedes me preguntaron por qué cómo se hacía para sonar con energía sin sobrepasarse de volumen. O sea, cómo sonar con instrumentos acústicos. Y bueno, hay que rediseñar el sonido de la percusión. Ahora, tiene que estar tocado con la misma energía, y lo conseguimos, ¿eh? Era un trabajo difícil, pero la verdad que suena con toda la energía y...
Yo quiero contar la anécdota, si me permiten, ¿sí? Sí, ok. Nosotros, después por ahí vos contás cómo es que se nos ocurrió incluir cacerolas, pero de hecho, cacerolas... La batería está rodeada de cacerolas y tocamos cacerolas con él. Tocamos.
No, también. Usted sí, también toca cacerolas.
Bueno, pero más que nada, Carlitos toca las cacerolas, o les pega las cacerolas, con las manos, con los pies, con todo, ¿no?
Sí, sí.
Y un poco era la cosa de usar un sonido. Bueno, después le explicamos ese aspecto, pero era un poco usar un sonido más inusual y más menos desarrollado, menos sexy que el sonido de una batería de estudio. Viste, de la costa oeste, ¿entendés? Es decir, y entonces el tema es, bueno, una cosa es decir vamos a tocar cacerola, otra cosa es ir y encontrar las cacerolas. Entonces empezamos usando cacerolas de mi casa, pero después, por supuesto, teníamos que ir más allá que eso, ¿entendés? Entonces fuimos con Carlos un día a un negocio ahí en New Jersey, y entramos a un negocio muy muy lindo, ¿viste? De cacerolas y artículos de cocina y qué sé yo, hasta que lo
agrego algo, 24 sí. de diciembre a la tarde.
Claro. O sea, y estábamos ahí, y entonces estábamos todos grandotes, Carlos y yo, ¿viste? Ahí en el negocio, y en vez de comprar cacerolas, estábamos pegándole, ¿viste? A las cacerolas. Entonces vino un tipo que estaba ahí, ¿viste? Uno de los vendedores, nos miró con una cara como diciendo, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué esta violencia? Entonces una cara como diciendo, pero esto no es apropiado hacer esto, ¿viste? Y entonces le explicamos que no, que esto realmente lo vamos a usar como instrumentos de música. Y en el momento que dijimos eso, se puso la cara totalmente brillante, de una sonrisa, y dijo, ¡ah! Para música.
estas cacerolas son buenísimas, vengan acá. Bueno, y es más, apareció una señora de una cierta edad que también que aparecía con más cacerolas y decía, miren esta, miren, prueban aquella, esta es una mejor todavía, ¿viste? Mira, fue sensacional, sensacional.
Era increíble, pero los vendedores sabían cómo sonaban las cacerolas, porque decían, no, del otro lado, en el otro lado, hay unas que suenan bárbaro. Y yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, que la, además de colgarlas, prueban cómo suenan, ¿entendés? Ya, bueno.
Yo les propongo a la gente que vamos a pasar todo esto en limpio y vamos a poner, uy, perdón, que escuchen, quise decir, cómo suena a la Soy, aunque sea un pedacito de un tema nuevo. ¿Cómo se llama?
Se llama 2001.
Dale, vamos a escuchar un pedacito para que vean cómo suena a las...